Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, guerra en Ucrania. Rusia acaba de decir que la situación en Mariupol se ha normalizado. El ministro de Defensa ruso asegura, ojo a esto, que los ciudadanos de esa ciudad se pueden mover libremente por las calles sin esconderse del bombardeo de los nazis ucranianos. La situación sigue siendo trágica. De hecho, el alcalde de esa ciudad ha denunciado una enorme fosa común con casi 9.000 cadáveres apilados. Segunda, Pablo Iglesias ha retado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a que depure el Estado por el caso del espionaje político a líderes independentistas catalanes. En caso de no hacerlo, Pablo Iglesias le ha invitado a que dimita o que se vaya al Partido Popular. Horas antes, Robles ha ironizado diciendo que ojalá Jone Belarra convenza a Putin de que pare la masacre y así no sería necesario enviar más hambras. Pablo Iglesias, sin ningún lugar a dudas, es el que manda en Podemos y en todas sus súbditas. Tercera clave. El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado que se va a presentar para suceder a Alberto Núñez Feijóo al frente del PP gallego. Ha sido recibido a gritos de presidente por la Junta Directiva Provincial y asegura que va a relevar a un líder extraordinario y ha puesto como objetivo lograr la quinta mayoría absoluta.
No tenemos que tener una quinta mayoría absoluta, sin ninguna duda. Y la mayoría absoluta empieza hoxe. E o que pagamos ahora vai servir para dentro de 2 anos. E o Partido Popular de Galicia e o traballo da Xunta de Galicia ten que ser a quinta maioría absoluta e ten que seguir sendo o referente. E iso empeza hoxe e aquí.
Cuarta clave. El detenido por la violación de una menor de 16 años en Igualada, Barcelona, va a comparecer mañana ante el juez por los hechos que ocurrieron hace 6 meses. Los Mossos están analizando el material intervenido en el registro de ayer del domicilio del arrestado. Hablamos de un joven de 20 años que tiene 2 antecedentes ya por delitos sexuales, uno de ellos contra su propia hermana pequeña de 7 años.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llega el 23 de abril, el Día del Libro, San Jordi, y se repite la estampa habitual en muchas calles de España. Los libreros afrontan su día grande.
Sí. Por 4, regalo un libro. O sea, 2 juegos de la oferta serían 10 euros 4, pues serían 5 regalos. Por 10 euros
la etapa dura. Lo que escuchas es el ambiente, tal día como hoy, en la Cuesta de Moyano, un lugar icónico para la venta de libros en Madrid y en España. Mira, permíteme antes, ahora seguimos con las librerías, con los libreros, permíteme antes irme a Barcelona. Mañana es San Jordi. Si la Cuesta de Moyano es icónica para los libros, imagínate la festividad de San Jordi. Ahí está nuestra primera invitada. Julia Navarro, buenas noches.
Buenas noches, querido Ángel.
Oye, ¿dónde te pillo, Julia?
Pues mira, me pillas ahora mismo en una fiesta, en la Fiesta de la Vanguardia, que todos los años organiza para todos los que venimos a participar en la Fiesta del Libro.
Qué ganas, ¿no?
Pues San Jordi es realmente un espectáculo único. Yo creo que en Barcelona se celebra de una forma muy especial el Día del Libro y además es algo que no es exportable, ¿no? Porque se ha intentado en otros lugares, pero no sale. Es decir, aquí es una ciudad entera, realmente es una comunidad entera. La que mañana camina por las calles con un libro y una rosa en la mano. Es algo muy hermoso.
Qué bonito. Oye, después de estos 2 años tan complicados, como termómetro social, cultural y hasta económico de España, ¿el libro tiene buena salud?
El libro ha resistido muy bien el envite del COVID. Es decir, contra todo pronóstico, pues los meses durísimos en el que estuvimos encerrados, la gente volvió a descubrir que había libros y volvió a leer. y por tanto resistió muy bien el envite. Ahora con la crisis vuelve a notar que hay, bueno, pues que la gente se lo piensa dos veces antes de comprar, aunque sea un libro.
Ya. En este tipo de ferias, de encuentros, los San Jordi o la Feria del Libro de Madrid, ponéis cara directamente a los lectores. Eso tiene que ser una gozada, ¿no?
La verdad es que sí, porque cuando tú estás escribiendo, estás 2-3 años encerrados escribiendo un libro, no sabes para quién escribes. Y encontrarte con las personas que compran tus libros, que se los han leído, que te los comentan, es definitiva, que los estás compartiendo las historias que has escrito con ellos, bueno, pues es bastante, a mí por lo menos me resulta muy, muy emocionante, ¿no? Y comprobar quiénes son tus lectores.
Claro. Te lo he preguntado más veces, Julia, pero no me cansaré de hacerlo. El próximo jueves irás a la Feria del Libro en Colombia. ¿Somos conscientes de la potencia de lo que significa el español, el idioma español? Y te lo pregunto estando en Barcelona.
Pues a veces yo creo que no somos conscientes de lo que significa un idioma como el español, que lo hablan cientos de personas en todo el mundo, ¿no? Yo creo que a veces nos falta querer, ¿eh? Fíjate lo que te digo, querer un poco más al español, querer un poco más a nuestro idioma. Además, en los últimos años se hizo un esfuerzo muy importante por parte de la Real Academia Española con las academias de la lengua de los países latinoamericanos, pues para poner palabras y conceptos en común, para hacer ese español universal, pues más universal todavía, ¿no? Y yo creo que no nos damos cuenta de la potencia, de la enorme potencia del español que sigue creciendo. Y para un autor español, ir a América Latina, encontrarte allí también con los lectores, entenderte y que te entiendan, que todas las claves, es decir, que no haya que traducir, que puedan leer sin intermediarios las historias que desde aquí contamos y nosotros podamos leer las historias que ellos nos cuentan, a mí me parece que eso es una riqueza enorme que a veces no valoramos lo suficiente.
Sin duda. Y casi una pregunta personal para terminar. De ninguna parte, ¿cuántas novelas has vendido con ese título?
Pues la verdad es que De ninguna parte ha tenido una acogida estupenda por parte de los lectores, pues porque toca temas muy actuales, ¿no? El del integrismo religioso de raíz islámica, el problema de las migraciones, el problema de los refugiados. Bueno, es una novela muy actual y por tanto yo creo pues que le ha interesado a lectores muy distintos y afortunadamente ya hemos vendido unos cuantos miles de ejemplares.
Bueno, unos cuantos cientos de miles, yo lo dejaría ahí, pero bueno, ya hablaremos despacio. Julia Navarro, gracias por atendernos, vuelve a la cena y como siempre, besos y abrazos en casa.
Bueno, pues besos y abrazos a ti, Ángel, y muchísimas gracias. Y cuando vuelva a Madrid te llevaré un libro y una flor.
Venga, encantado. Un beso, Julia, gracias.
Un beso.
Chao. Adiós, chao, chao. Vuelvo a la cuesta de Moyano, justo en la glorieta de Atocha, en Madrid. Si piensas en librerías, lo primero que se te viene a la mente son esas casetas. Ahí llevan vendiendo obras literarias desde hace más de 100 años. En los últimos 30, en las tres últimas décadas, en una de esas casetas está Miguel.
Pues yo aquí llevo más de 30 años. Yo empecé aquí he hecho una mano a mi abuelo y mi madre, negocio familiar, y aquí seguimos. Mi abuelo empezó en el rastro como librero. Bueno, he trabajado también en otras cosas, pero es aquí donde me veo.
La pandemia les golpeó muy fuerte, claro. Como venden en la calle, pues a ellos les resultó imposible seguir con lo suyo y tuvieron que literalmente cerrar. Volvieron con fuerza. Aseguran que la gente ha recuperado las ganas de leer. Este año, Miguel nos cuenta que, al menos para ellos, no está acabando de despegar del todo.
De ánimo, el ánimo está que sube y que baja, como supongo que el ánimo de todo el mundo. Y las ventas pues están igual, que suben y que bajan. La Semana Santa ha sido un poco desastrosa y el Día del Libro pues no se prevé muy bien, teniendo en cuenta que viene mucha lluvia. Normalmente era el mejor día.
Lo cierto es que los datos están ahí. Los españoles hemos dedicado en 2021 a la lectura el equivalente a 440 años leyendo. Llama la atención el avance, el ascenso brutal del audiolibro, que era algo prácticamente desconocido en España y que se ha disparado un 50% este último año. Ojo, 9 de los 10 libros más vendidos el año pasado están escritos por españoles. Destaca Juan Gómez Jurado, que cuela 5 de sus libros en el top 10. En los próximos minutos, en esta linterna, mañana 23 de abril, hoy hablamos de libros. La verdad es que cuando el día acompaña, la Cuesta de Moyano es uno de los lugares más agradables para visitar en Madrid. 30 casetas de color gris con sus libros expuestos. Allí puedes encontrar títulos que no aparecen en una librería normal.
Compramos a particulares, desde gente que nos vende sus bibliotecas a gente pues, que nos vende algún lote de libros pequeño. Lo más interesante que se puede encontrar aquí son realmente, pues, por un lado, libro descatalogado, libro ya antiguo que no se puede encontrar en librerías normales. Y por otro lado, pues también siempre tenemos ofertas muy, muy interesantes de libros que están en catálogo, pero que aquí se venden más baratos que en librería. Al ser de segunda mano, lógicamente, pues se vende más barato que en librería.
Escuchas a Carlos. Lleva 10 años ganándose la vida en la Cuesta. Estudió ciencias políticas, pero su verdadera pasión siempre han sido los libros. Cuando un amigo suyo le ofreció acompañarle en su caseta, no se lo pensó dos veces.
Yo lo que más disfruto de mi trabajo, lo primero es, pues por mi afición a los libros, lo primero pues eso, estar rodeado de libros y trabajar con libros. Y lo más especial de la calle pues es pues poder encontrar en 200 metros, apenas 200 metros, pues 30 casetas con material diferente y todos los días renovando libros. Y lo más bonito para mí es eso, poder trabajar en algo que te gusta relacionado con una pasión y bueno, pues la posibilidad de estar siempre en contacto con los libros.
Le preguntamos por un título para regalar este Día del Libro. Carlos lo tiene claro. Coge un libro de tapa dura, es blanco, y nos lo presenta.
Y mira, pues en las manos tengo una edición de Las Flores del Mal, una edición bilingüe de Las Flores del Mal de Baudelaire, que se hizo para una edición especial cátedra cuando cumplieron los 30 años de la colección Letras Universales, de traducción en español de Luis Martínez de Merlo. Y bueno, pues siempre Baudelaire, probablemente de la literatura francesa, es lo que más se conoce en España y es de lo más leído.
Ojeando cada uno de los libros expuestos por Carlos, encontramos a Mariano. Y nos pide decir una cosa.
Y lo primero que quiero decir es que me da pena. Pues porque ver este aspecto de la Cuesta Moyano es triste, muy triste. Esto es un sitio, un lugar donde todos los kioscos estos estaban abiertos todos. No sé si es por culpa de que la gente ha dejado de leer, o porque la cultura es cada vez más cara, o no sé por qué.
Resulta extraño ver buena parte de las casetas cerradas a media tarde. Es cierto que abren por la mañana, pero Mariano recuerda que hace algunos años permanecían abiertas todo el día y más aún en vísperas del Día del Libro. En su bolsa lleva cinco libros.
He comprado 5 libros. La colección de Arturo Barea, La Forja del Rebelde, 1, 2 y 3. Y luego he comprado La Taberna de Zola y Germinal de Zola, que son clásicos, libros clásicos, que son libros que no hay que olvidar nunca, porque ahora está muy de moda los bestsellers y se venden miles de ejemplares o millones y al día siguiente se han olvidado. Lo de Arturo Barea es un regalo para un amigo y lo de Zola es para mí, para mi colección personal.
Si sigues subiendo por la mítica cuesta, casi en la última caseta te encuentras a Sergio. Es muy joven, tiene poco más de 30 años. Hace un tiempo se aficionó a la lectura y se lanzó a montar su puesto en la Cuesta de Moyano. ¿No cuenta?
Hombre, a lo mejor es vender libros. A mí me gusta leer, entonces es la mejor mercancía que he vendido hasta ahora. Lo peor es convertirse en librero, ¿sabes? Que al final se te pone un carácter amargo y agrio y misantro. Quieres tú más casi lo que estás vendiendo que al que se lo estás vendiendo casi, ¿no? O sea, eso pasa mucho. Además, aquí en la Cuesta de Moyano, que hay mucho regateo, pues te sientas a veces mal, ¿no? Porque dices, este libro que te estás llevando es una joya y tú me estás pidiendo una rebaja. Mira, da igual, me lo quedo yo, no te lo vendo.
Si hay un lugar icónico este Día del Libro, claro, este San Jordi es Barcelona. Este año, tras la pandemia, es más especial si cabe. La ciudad condal se paraliza en Sant Jordi, el Paseo de Gràcia se convierte en una calle peatonal llena de paradas, casetas de todo tipo cada 50 metros, desde grandes editoriales a universitarios o alumnos de colegios que aprovechan esta fiesta para vender rosas. Los gremios de libreros y floristas se frotan las manos ante una jornada que esperan que sea multitudinaria. Quieren recuperar las cifras de ventas de antes de la pandemia. Este año, la ciudad registrará un récord de casetas de libros en las calles que ascenderán a unas 300 locales, 60 más que en 2019, antes de hacer el paréntesis del COVID en nuestras vidas. La única amenaza mañana es la lluvia. Nos vamos hasta allí, hasta el barrio de Gracia, un oasis dentro de una gran ciudad como Barcelona, típico barrio de toda la vida con calles estrechas, famoso por su fiesta mayor, su mezcla de colores, los locales clásicos, incluidas, claro, las librerías. Chelo es la propietaria de la librería Te Quiero, en el barrio de Gracia, Barcelona. Chelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo está yendo la cosa? Imagino que con un mogollón de ganas, ¿no?
Sí, muchísimas ganas hay. Además, hoy ha sido un día, un pre-San Jordi fantástico, de los mejores que recuerdo en 20 años. La gente ya estaba con la mentalidad de comprar libros, de mirar, de encargar. En fin, ha sido como un segundo San Jordi, un pre.
¿Cómo es tu librería, Chelo? Descríbemela.
A ver, mi librería es una librería tetería, es una librería que empezó con muy especializada en libros de crecimiento personal, de espiritualidad, de terapias humanistas para todos los que estudian psicología, todos los que se dedican a la ayuda. Y pero poco a poco fui ampliando y fui ofreciendo libros de infantiles, porque el libro infantil cada vez tiene más demanda.
Qué bueno.
Hay más lectores infantiles y entonces es una, bueno, es una gran historia eso del libro infantil, juvenil. Y luego también pues fui añadiendo novela, el típico bestseller, y poco a poco fui ampliando, y bueno, es una librería que no es muy grande, pero bueno, hay de todo.
Imagino que esa evolución del libro infantil lo que en el fondo hace también es garantizar el futuro, ¿no, Chelo?
Sí, claro, se hace ser optimista, es decir, yo siempre cuando vienen a comprar con sus papás o niños pequeños digo, mira, estos son los futuros clientes, los futuros lectores, o sea que hay que mimarlos y hay que cuidarlos, ¿no?
Claro. Oye, ¿qué tal lo de mañana? ¿Qué tal el San Jordi de mañana? ¿Cómo es eso de montar un puesto en la calle directamente?
En la calle, bueno, pues con tableros, compramos unos, ¿cómo se llama? Unas carpas.
Sí.
Y entonces, pues nada, montamos como una U gigante, según el espacio que tengamos. Y entonces, bueno, allí pues ponemos un poquito de todo para todos los públicos. Vamos poniendo pues la típica novela de San Jordi que está muy promocionada, también los libros más que a nosotros nos gustan, más de culto, el libro, la sección infantil, la sección de cocina. Bueno, pues vamos haciendo un poco un repartimiento, más o menos como la repartición que vemos que puede estar la más demandada, ¿no?
Chelo, propietaria de la librería Te Quiero de Barcelona, mañana San Jordi. Gracias y suerte, Chelo.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Que vaya muy bien.
Igualmente.
Vale.
Claro, para gente como Chelo, como Miguel, o como Carlos, o como Mariana, que enseguida te presento, que se sigan ganando la vida es fundamental, y para ello, que las nuevas generaciones lean.
Lo que más me gusta son los de Jerónimo Stilton. Un ratón de un libro.
Viaje en el tiempo 2.
Pues libros de ciencia y cosas así. Pues del espacio, me gusta mucho el espacio.
Son Mateo, Elena y Juan. Están en esa edad en la que se chulea con el libro de más páginas que te has leído, pero ojo, que también dan consejos a los niños que no les gusta leer.
El Harry Potter número 5 tenía como 800, casi 900 páginas.
Yo, uno de Jerónimo Stilton, que era un tocho tremendo, me tenía 400 algo páginas.
Para los que piensan que se aburrirán al leer muchas páginas, yo les recomiendo que si llevan la mitad del libro y se aburren, si quieren que empiecen a leer otro libro, y ya en un tiempo, pues que vuelvan a seguir leyendo ese.
Mira, no es mal consejo. Nos vamos a la librería Byron. Su propietaria es Mariana Sarrias. Está en la calle Casanova, en Barcelona, en el barrio de San Antonio, creo, ¿no? Hola, Mariana, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Lo he dicho todo bien?
Todo correcto, sí. Vale. Bueno, soy copropietaria, tengo socio.
Vale.
Pero todo estupendo.
Vale. Mariana, ¿cómo se presenta San Jordi?
Pues con mucha emoción y muchas ganas. Y mirando al cielo a ver si aguanta la cosa, porque parece que dicen que va a llover, pero esperemos que no. A lo mejor nos da la sorpresa y hace bueno. Tenemos mucha ilusión, es nuestro segundo San Jordi, porque la librería es reciente, tiene un año y dos meses. Y bueno, todavía no hemos conseguido tener un San Jordi normal, porque el primero fue el del año pasado, ¿no? Que fue perimetrado, con control de accesos. Y el de este año, pues es el primero de media normalidad, ¿no? O sea, la primera vez que iremos sin mascarillas. O sea que, bueno, son experiencias, digamos, distintas, pero que vivimos con mucha ilusión.
Oye, abrir una librería en pandemia hace un año y pico, hay que echarle valor, ¿eh?
Sí, la verdad es que no estaba previsto. La pandemia nos pilló en plenas obras, como a tanta gente que a cada uno le pilló lo suyo, ¿no? Y fue complicado, pero bueno, al final con mucho esfuerzo y más dificultades y más tiempo, sobre todo, del previsto, pues conseguimos abrir. Y bueno, fue los primeros meses, la verdad es que fue una fiesta, porque era una de las pocas buenas noticias que había, ¿no? Abrir una librería en un momento en el que todo eran, pues, dramas, desgraciadamente, y situaciones muy duras. Y bueno, la verdad es que tuvimos una respuesta del barrio, de la ciudad, maravillosa, y fuimos muy felices durante aquellos meses.
Qué bueno, ojalá continúe. Oye, háblame de la industria. ¿Cómo ves tú el sector del libro? ¿El sector del libro en papel o el digital? ¿Cómo lo ves?
A ver, es muy aventurado que yo hable de todo, ¿no? Pero sí que creo, o me da la sensación de que es un sector de que está reviviendo. Es decir, aunque es un sector económicamente fuerte y que tiene, bueno, empresas enormes y muy potentes, mucho más que una librería como la nuestra, ¿no? Pero incluso para librerías como las nuestras, ¿no? Medianas o pequeñas, o incluso para las grandes, estos dos años tan extraños que hemos vivido, ¿no? Estos años de encierro obligatorio, pues han hecho que muchas personas que eran aficionadas a la lectura recuperen ese hábito perdido, pues por la dinámica de la vida moderna, ¿no? Que llevábamos, que nos impedía tener tiempo. No, muchas veces no era por falta de afición, sino sencillamente pues porque, por un lado, la oferta de ocio es enorme y, por otro lado, pues todos vamos estresados, ¿no? Entonces, este parón ha permitido que la gente leyera más, que recuperase las ganas por leer, o que incluso a veces compre por sí, ¿no? Por sí. Voy a tener en algún momento tiempo y acumule incluso una mesilla de noche, ¿no? Creo que es un sector que está más vivo de lo que algunos se pensaban hace unos años, ¿no? Cuando salió el libro electrónico, que parecía que se iba a hundir y sin embargo han seguido dos caminos paralelos, separados, distintos, y cumplen funciones distintas, y bueno, yo creo que es un sector bastante saludable en realidad.
Qué bueno. Oye, descríbeme cómo es tu librería, Mariana, la librería Byron.
Pues mi librería, yo lo que espero que perciban las personas que vienen a visitarla es una librería acogedora. Es bastante grande, o por lo menos a mí me parece grande, son casi 400 metros, pero hecha con materiales sencillos, madera, hierro, madera, te lo he dicho. Después hay una zona de para estar con silloncitos, una pequeña chimenea, una cafetería también para poder ojear los libros que estás planteando comprar. Es decir, es un espacio tranquilo, queremos que sea un pequeño oasis, ¿no? En esa vorágine que decíamos antes de las ciudades.
Casi para terminar, hemos introducido tu llamada, Mariana, con unos chavalines hablando de libros, recomendaciones, Stilton, Harry Potter. ¿Está garantizado el futuro? Quiero decir, ¿tú ves que leen solamente mayoritariamente las mujeres adultas, ¿está garantizado el futuro con los niños?
Mira, yo aquí, por lo menos en nuestra librería, y supongo que en otras también lo verán, vemos muchos niños. Niños con padres que hacen un buen trabajo con ellos. Digamos, esta tarde mismo teníamos una familia sentada en el suelo con el cochecito y tres niños. Y estaban los tres, los dos padres y los tres críos sentaditos en el suelo leyendo, ¿no? Y buscando y decidiendo qué compraban, este sí, este no. Esos niños van creciendo y como esos hay muchas familias que hacen ese trabajo de estar con los niños, de leerles cuentos, de estar por ellos, ¿no? Porque además eso para los niños es un momento de conexión con sus padres y de atención y de cariño, ¿no? Es algo que les queda para el futuro. Y luego ves otros, mira, hace poco también a modo de ejemplo, nos vino una chica que encontró un libro que buscaba una niña pues de unos 12 años y salió de la tienda con el libro abrazado en el pecho como si llevase un tesoro. Sí. Bueno, cuando ves eso piensas, pues sí, hay futuro. Todavía hay lectores. Todavía hay gente que sabe que se lleva algo valioso a su casa, ¿no? Para disfrutar en soledad.
Qué bueno. Mariana Sarrias, copropietaria de la librería Byron en la calle Casanova, barrio de San Antonio, en Barcelona. Mañana, San Jordi. Que tengáis suerte, Mariana.
Muchísimas gracias.
Adiós. Buenas noches.
Adiós.
Mañana es San Jordi, día del libro. Hemos hablado de los libros en papel. Con Chelo, propietaria de la librería Te Quiero en Barcelona, con Mariana, librería Byron, también en Barcelona, San Jordi, claro. Nos hemos dado un paseo por la Cuesta Moyano en Madrid, más que simbólica, y hemos hablado con Julia Navarro, super bestseller, seguramente ahora mismo la escritora en español que más vende. Fantástico. Mañana el día del libro. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel? Lo decía Mariana, sitio acogedor.
Qué bonito, ¿verdad?
Bonito.
Para escribir una librería.
Sí, una librería acogedora.
Nos traes un mensajito de Steele.
Sí, lo de Steele y su pasión por cuidar de la naturaleza viene de lejos. Fíjate, más de 90 años, porque esta empresa familiar está centrada en fabricar productos innovadores y de calidad, conservando el entorno natural y protegiendo la naturaleza. Por eso nace el proyecto Bosque Steele. Entra en bosquesteels.es y planta tu árbol para repoblar todos nuestros bosques castigados por los incendios. Y recuerda que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en Steele.es. Steele está en tu naturaleza.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Día, el kiwi con un 30% de descuento. Llévate la cesta de 700 gramos por solo 1,49. En tiendas y día.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas, su reserva más joven. Las barricas en las que se crió transformadas en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hay ofertas que solo pasan una vez en la vida, como esta. Porque lanzamos 100.000 billetes a 15 euros. Sí, 100.000 billetes a 15 euros. Cómpralos del 22 al 24 de abril y viaja de julio a septiembre. Válido para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Más información en renfe.com. Renfe, tu tren.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo. En el que
los... Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno presentará el martes el nuevo cuadro macro, el que acompaña al programa de estabilidad que debe remitir a la Comisión Europea. Lo hará incluyendo una revisión a la baja de la previsión de crecimiento y al alza de la inflación, tal y como han hecho en las últimas semanas todos los organismos e instituciones. No hay una cifra concreta de esa rebaja del PIB por el impacto de la guerra en Ucrania. Los precios, ya apuntó Nadia Calviño, que el FMI no iba muy desencaminado. El fondo habló de un crecimiento del 4,8 para este año. El gobierno lo fija, por ahora, en el 7. A la espera de conocer estos datos, en Moncloa ya tienen el plan que ha preparado el Partido Popular para intentar que hogares y empresas dejemos de estar ahogados por la inflación. Recoge una bajada de impuestos selectiva e inmediata, sobre todo para las rentas medias y bajas. Las medidas de Núñez Feijóo tenían un coste de entre 7.500 y 10.000 millones de euros. El objetivo, recuperar parte del poder adquisitivo perdido por la constante subida de los precios. En el PP se preguntan, lo hace su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, si el gobierno puede estar en contra de esto.
El gobierno tendrá que decir si está o no por la labor de devolver esa sobrerecaudación a las rentas medias y a las rentas bajas. Creo que es difícil decir que no.
En los dos primeros meses de este año se han recaudado 7.500 millones de euros más que en enero y febrero de 2021. El PP pide al gobierno que ese extra de recaudación se destine a quienes más lo necesitan, a quienes más sufren los estragos de la subida de precios. Ligadas al IPC van a estar las pensiones, con un sobrecoste para las arcas públicas de miles de millones de euros. Los empresarios aseguran que el sistema tal y como está corre el riesgo de no soportarlo. Antonio Garamendi, presidente de la patronal COE.
Podemos estar hablando de 13, 14, 15 mil millones de euros de más que irían al propio déficit del Estado. Lo que sí estamos diciendo es que ese factor de sostenibilidad que se planteó que había que hacerlo no consiste en subir las cuotas, o sea, consiste en hablar de algo más serio.
La Seguridad Social, aun habiendo superado los 20 millones de cotizantes, arrastra una deuda desorbitada, fruto de los préstamos que le ha hecho el Estado para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. La deuda de todas las administraciones públicas ha vuelto a subir, lo ha hecho hasta el 119% del PIB, y somos el cuarto país con más deuda de la Unión Europea. Por cierto, que el Fondo Monetario Internacional ha lanzado hoy un nuevo aviso sobre la economía del viejo continente, Europa. Crece el riesgo de recesión, empezando por Alemania. Solo España, con una previsión de crecimiento casi del 5, podría librarse. Como cada viernes, toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A vueltas con las previsiones. La COE dice que el sistema puede estar en riesgo por vincular la subida de las pensiones al IPC. ¿De dónde van a salir esos más de 10.000 millones de euros extra? El PP lo sube a 18.000, pero en el fondo es la sostenibilidad del sistema. ¿Corre riesgo o no, Yolanda?
Bueno, vamos a ver, si tú lo quieres pagar, al final lo vas a pagar. Lo que pasa es que lo tienes que pagar con impuestos o con cotizaciones sociales, ¿no? Lo que hemos visto en estos últimos años, que bueno, lo que se hace es hacer transferencias desde el Estado para que los pague la Seguridad Social, con lo cual aumenta aumenta la deuda o las propuestas que han hecho son pasar al final esos gastos de del sistema de la seguridad social, pues los quitas de ahí y que los paguen y que se los pague el Estado con presupuestos. Bueno, pues la verdad es que yo siempre, y sabes que lo he comentado muchas veces, no me parece una buena idea ligarlo al IPC. Yo creo que depende también de que cómo evolucionen los salarios, cómo evolucione la economía. Tú no puedes dejar que 9 millones de pensionistas vayan por libre y tengan garantizado su poder adquisitivo si el resto de trabajadores no lo tienen. Y entonces, pues a mí me parece un error, pero es verdad que el presidente del gobierno, cuando le han preguntado esta semana por esto, porque hay gente que dice, bueno, no te va a quebrar el sistema el primer año, pero a mí esto a medio y largo plazo me parece insostenible, cuando le han preguntado por esto dice, es la ley y habrá que hacerlo, pero también tenía la misma ley Zapatero y al final, pues cuando sí, las cosas se pusieron muy feas, congeló las pensiones. O sea que veremos a ver cómo evoluciona, pero a mí ya te digo, ni me parece una buena idea ni me parece justo tampoco con los trabajadores, ¿no?
Gobierno y PP enfrascados en el asunto de las pensiones. En Génova dicen que su plan no incluye ninguna propuesta concreta sobre esto, que lo dejan en el seno del Pacto de Toledo, pero mira lo que ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Como nos temíamos, nos trae recortes, en este caso en las pensiones. Así que se ha quitado la careta el Partido Popular y empezamos a conocer alguna de esa letra pequeña que nos temíamos y que hace que el Partido Popular se parezca más al partido de Le Pen, ahora que estamos en las elecciones francesas, que al partido de Macron.
¿Cómo es eso de el que coge la linde no deja la linde?
Bueno.
¿Qué tendrá que ver el tocino con él?
Bueno, increíble, ¿no? No, esto me imagino que lo dice porque había algún confidencial que ha comentado algo así, pero vamos, ha comentado que el PP que lo que quería era ligar al IPC las pensiones más bajas y luego que a partir de 1.000 euros me parece que no se ligaran al IPC, ¿no? Que se pusiera una cuantía más baja. Eso es una información, ya te digo, de no recuerdo cuál, pero o sea, ha dicho hoy, me parece que ha sido Juan Bravo, que no está decidido. Dicho lo cual, a mí no me parecería una mala idea. El problema es que los políticos no se atreven a poner esas medidas encima de la mesa, sobre todo cerca de las elecciones, porque hay muchos miles de votos en juego, pero al final es que se trata de sostener el sistema, de sostener la economía y de ser justos también con el resto. No puedes tener a los jóvenes subiéndoles el sueldo un 2% y a los pensionistas un 7%. Es que no tiene sentido.
La deuda de las administraciones públicas en máximos, la pregunta del millón, ¿cómo se corrige el desequilibrio presupuestario de la Seguridad Social?
Pues bueno, de la Seguridad Social y del conjunto de las administraciones públicas, pues se corrige ingresando más y gastando menos. O sea, aquí el gobierno lo de ingresar más se le da muy bien, lo de gastar menos pues bastante mal, ¿no? Y la verdad es que yo creo que esa es una de las principales debilidades de la economía española en este momento, ¿no? Su nivel de deuda, sobre todo ayer leímos a Luis de Guindos en una entrevista decir que es ahora vicepresidente del Banco Central Europeo, que ya se está planteando que a partir de julio podrían subir los tipos de interés. Hasta ahora pues se ha resistido. El Banco Central Europeo se ha resistido frente a lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, pero a ver cuánto aguanta. Y en cuanto empiecen a subir los tipos, pues ahora está baratísimo financiarse, incluso le pagan al Estado, ¿no?, por emitir deuda, pero cuando tenga que pagar o llegue a pagar hasta el 5 o el 6%, como se llegó a pagar en otras épocas, a ver cómo pagamos una deuda del 120% del PIB, ¿no?
Otro futurible, el plan de respuesta a la crisis derivada de la guerra. Lo aprobó el Consejo de Ministros, lo vendió Pedro Sánchez como si fuera el bálsamo de fierabras y va al Congreso ya estos días. No. ¿Le va a costar al gobierno sacarlo adelante con la que está cayendo?
Pues sí, parece que sí, ¿no? Nosotros vamos, la información que llevamos mañana es que lo que está haciendo ahora, después de escuchar a la señora Montero cómo se ha puesto con el PP, pues lo que está haciendo es casi suplicarle al PP que buscando el apoyo, ¿no?, para que le apruebe este decreto, porque bueno, tiene ahí a los independentistas catalanes muy enfadados por el tema del espionaje. Yo no sé si están haciendo el paripé o no, pero amenazando, ¿no?, con no aprobarle esa medida, incluso con dejarles caer el gobierno. Yo no me lo creo, pero a lo mejor una medida tan corta, o sea, algo que es esta misma semana, no sé yo si van a acceder a aceptarlo sin pedir nada a cambio, ¿no? Después de la que están montando estos días, ¿no?
Bueno, en el corto plazo puede que haga un gesto, pero yo estoy
sí, por eso te digo, no, vamos, esto, en el esto, medio y largo plazo, ah, vamos, esto es de cara a la galería, pero...
Esto se va a arreglar todo con dinero, como siempre, con
lo que... Que sí, como siempre, lo que pasa es que así en tan corto plazo con la que están montando estos días, claro, pues o consiguen algo a cambio o les va a resultar un poco raro explicar cómo lo apoyas, ¿no?
Por marcar paquete. Oye, el Fondo Monetario ha publicado esta semana sus previsiones de crecimiento mundiales. Hay temor de que buena parte de Europa entre en recesión. Eso han dicho. ¿Exageran o no?
Pues todo depende de qué hagamos, ¿no? con el gas ruso y con el petróleo ruso, ¿no? O sea, hombre, desde luego si se corta el suministro de manera muy brusca, pues claro que hay posibilidad, ¿no? Y si suben los tipos de interés y todo esto, lo que conlleva al final es que vamos a consumir menos y eso se traduce y se va a producir menos y eso se traduce desde luego en no sé si recesión, pero desde luego poco crecimiento. En España, bueno, a lo mejor ahora estamos presumiendo, pero también ha dicho el FMI, pues creo que fue la semana pasada, que somos los únicos en el mundo, junto a Japón me parece, que no hemos recuperado todavía el PIB previo a la crisis. O sea, que aunque ahora es verdad que tenemos menos dependencia de Rusia que otros países europeos y esto nos puede afectar un poquito menos, pero no estamos muy bollantes tampoco, ¿no?
Por terminar con algo de buen rollo, no sé si que nos vuelva optimismo, pero casi, la recuperación del sector turístico. Aerolíneas, hoteles, cruceros, agencias de viajes, todos tienen buenas perspectivas para este año tras la Semana Santa, Yolanda.
Pues sí, la verdad es que la Santa, yo creo que estábamos todos con unas ganas enormes de salir y mira, nos ha dado de igual la inflación, los precios y lo que fuera, y nos hemos ido por ahí, ¿no? Yo creo que este verano va a ser un poquito igual, ¿no? Porque es verdad que durante estos dos años hemos estado ahorrando, no hemos podido hacer casi nada, y yo creo que va a ser bueno. Es cierto que los empresarios turísticos sí que te advierten de la inflación, ¿no? De que eso les está encareciendo mucho los costes, a ver qué parte pueden trasladar a precios, y bueno, está esa pequeña pega, pero yo creo que son más las ganas que tenemos de salir todos después de estos dos años de pandemia y que sí será un buen año turístico para España.
Bueno, pues ojalá. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias, buen fin de...
Gracias a ti igualmente.
Adiós, chao, chao. Una vez repasada la semana, vamos a ver cómo viene la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Entramos en la última semana de abril y es importante por dos cosas. Por un lado, se cumplen 8 semanas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y eso que iba a ser una cosa corta. En segundo lugar, la Unión Europea tiene que responder a España y a Portugal sobre su propuesta de isla energética para topar, como recuerdas, el precio del gas natural que se utiliza para fijar el precio del pool. Como sabes, el pool es esa canasta, la cesta en la que entran todas las energías que se subastan para fijar el precio de la luz. La luz es uno de los sectores más regulados en España. De hecho, 11 millones de familias y pymes tienen la tarifa PVPC. Y ya que estamos con energía, ¿qué es lo que puede decir la Unión Europea a la propuesta de España y Portugal? Pues hay lío, Ángel. Hay lío y además por partida doble. Por un lado está ese enfrentamiento total, frontal, directo entre el gobierno con las eléctricas. Estas dicen, para empezar, que habría que subastar la luz cada 3 meses, igual que lo hace, por cierto, Portugal, y que prácticamente tiene la mitad de inflación que España. Misma isla energética, mitad de inflación, el doble de ricos, ellos, claro. Y luego están los propios socios de la Unión Europea, que no quieren ni oír hablar de competencia desleal, de dumping de precios o de ayudas de Estado generalizadas. Como verás, interesante. El mes de abril será probablemente el cuarto con el precio de la luz más caro de la historia. ¿Y por qué ha caído el precio? Por 3 razones. 1, los días son más largos, consumimos menos. 2, estamos en primavera, ya no hay tanta calefacción. Y 3, llueve, hace sol y hace viento, generamos más luz con energías renovables. Sobre la invasión de Ucrania, bueno, pues se cierne la consecuencia en la economía de ese alargamiento de la guerra y, por lo tanto, más incertidumbre, Ángel. Además, se le suma que Shanghái y su política cero de COVID ha colapsado uno de los puertos más importantes del sudeste asiático. Amenazan cuellos de botella otra vez. como la marmota Ángel. Pero de verdad, buen fin de...
Buen fin de, Pilar. Como tantos viernes, en esta hora de la economía, hablamos de recursos humanos. Hoy hablamos de las decisiones, de tomar decisiones. Lo hacemos con el teniente general Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, general? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Qué es una decisión?
Pues mira, para saber qué es una decisión acudimos, como siempre, al diccionario, y la primera acepción que encontramos es la firmeza, la seguridad o la determinación con que se hace una cosa. Y la segunda acepción que encontramos es una elección definitiva adoptada sobre un asunto. Yo creo que esta segunda acepción es la que nos vale porque estamos hablando de toma de decisiones. Pero a mí me gusta mucho esta definición que te voy a decir ahora. Es una elección racional y consciente de la solución más conveniente para cada problema en un determinado momento. Es decir, elegir entre varias opciones, cogemos una y desechamos las demás. Eso es decisión. También podemos decir que decidir es elegir, repito, entre varias opciones, asumir un riesgo, ojo que es muy importante, y luego aceptar las responsabilidades que conlleva. Muchas veces el miedo a la responsabilidad nos lleva a no decidir. Yo conocí en mi vida a muchos buenos segundos jefes, que sabes tú que les han delegado la autoridad, no la responsabilidad, porque la sigue manteniendo el primero, y han sido buenos segundos, pero cuando han llegado a ser primeros jefes, les han temblado las piernas, porque tenían miedo
a la responsabilidad. Es que ya no hay nadie por arriba.
Entonces toca a ellos responder, ¿verdad? La cualidad más importante de un buen líder es tomar decisiones, Ángel. Pero yo añadiría, la más importante es tomar decisiones, a ser posible, las acertadas.
¿En el mundo de los negocios, en la empresa?
En la empresa podemos decir que para ser un buen empresario y tener una visión de futuro, hay que tomar también buenas decisiones y, sobre todo, ser emprendedor.
Caramba. Visto lo que es la decisión, ¿cómo podemos definir la toma de decisiones, el proceso?
Bien, pues nosotros en nuestra vida diaria, Ángel, nos enfrentamos siempre, en cualquier momento, a situaciones que debemos optar entre algo. Tenemos que elegir y decidir, y esto no siempre es fácil. Pues para tomar decisiones hay que seguir un proceso. Y ese proceso lo atraviesa una persona, un grupo de personas, un equipo, y cuando tienen que elegir entre diversas opciones, a veces se presentan conflictos a los que hay que encontrar la mejor solución posible. Por ejemplo, por la mañana te pones una camisa que es de rayos, de rayas o es de cuadros. Bueno, eso es muy fácil, no hay que tener ningún proceso de la decisión. Me voy a comprar una casa en una ciudad, ahí hay que estudiar a fondo qué es lo que me interesa, la zona, los colegios de los hijos, o qué estrategia sigue un país en política exterior. Eso ya es mucho más complicado, ¿eh? Lo estamos viendo ahora.
Te preguntaba por el proceso. En teoría, sobre el papel, ¿cuál es ese procedimiento para la toma de decisiones?
Pues mira, el proceso, primero de nada, tenemos que definir muy bien el problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizar bien la situación y, sobre todo, Ángel, no engañarnos, que hay mucha gente que se engaña. Luego, estudiar las diversas opciones y evaluar las alternativas. Siempre yo aconsejo tener un plan B o incluso un plan C. Ver las consecuencias de elegir una opción u otra. Elegir una de todas. Una vez elegida esa, que es la decisión, llevarla a cabo con firmeza, con determinación. Y siempre, siempre, siempre valorar los resultados y ver las lecciones aprendidas. Sabes tú que uno se equivoca, no pasa nada. La segunda vez intentar hacerlo mejor. Lecciones aprendidas.
¿Y quién participa en ese proceso? ¿Cuántos modos hay?
Bueno, pues mira, una toma de decisiones puede ser individual, o sea que cada individuo de forma autónoma pues elige. Puede ser un grupo que se discute en ese equipo. ¿Sabes tú? Las decisiones en equipo son probablemente más razonadas, incluso más sensatas, más lógicas, pero hay un problema, que se pierde mucho tiempo a veces. Se discute y cada uno quiere llevarse el gato al agua, ¿verdad? Hay un proceso de la decisión que es intuitivo, es decir, no, que por su experiencia o porque hizo, oye, yo creo que es así, va por una dirección de rutina, cuando siempre es trabajos fáciles de una manera periódica, de emergencia, cuando se presenta una situación nueva y excepcional y tienes que hacer frente, y luego las complejas, que ahí sí que necesita pues un buen método y sobre todo mucho tiempo.
Los militares habláis siempre de prospectiva, de pensar en el futuro, de las posibles derivadas, y que todo eso te condicione también, ¿no?
Mira, yo en mi estado mayor siempre tenía un par de comandantes muy inteligentes, muy listos, que siempre me hablaban el futuro. Pues sabes tú que en el estado mayor tenemos personal, inteligencia, operaciones, logística, pero siempre ponía a dos que eran de planes, prospectiva de futuro. Esos estudian qué pasará dentro de 2, 4 o 5 años en la unidad. Y te dan unos trabajos maravillosos, Ángel.
Llevamos un rato hablando de la toma de decisiones yo quería preguntarte, ¿qué papel juega la información en todo este proceso?
Pues Ángel, esta es una pregunta interesantísima. La información, como puedes imaginarte, es vital a la hora de tomar decisiones. Cuando hablamos del proceso, a la hora de analizar la situación y estudiar las opciones y las consecuencias, cuanta más información tengamos, mejor. Te voy a dar una fórmula que a mí me gusta mucho para qué es la decisión, para explicar qué es la decisión. Decisión es igual a información más riesgo. Repito, decisión es igual a información más riesgo. Nunca tendremos toda la información a la hora de tomar una decisión, por eso tenemos que aceptar un cierto riesgo. Pero si esperamos a tener toda la información, el riesgo, por supuesto, disminuirá. Pero hemos perdido un factor fundamental en todo el proceso y, como tú puedes imaginar, me estoy refiriendo al tiempo. Si decido cuando ya es tarde, no me sirve para nada.
¿Y dónde queda la emergencia, la urgencia y hasta la improvisación? Hay momentos en los que pues no tienes tiempo ni de informarte ni de reunir al equipo.
Bueno, pues eso, acuérdate, cuando me has preguntado antes por cómo puede ser este proceso, te he dicho intuitivo. Hay veces no te queda más remedio, oye, por aquí. Y a quien Dios se la dé a San Pedro se la bendiga, es que no queda más remedio.
Yo tuve un jefe tiempo atrás, hace muchos años, que me decía, tú eres un inmediatista.
Sí, porque era súper rápido, era súper rápido.
Vamos a por los ejemplos, Miguel.
Pues vamos allá, vamos. El primer ejemplo que te traigo hoy es cómo define lo que es una decisión de una manera muy sencilla la psicóloga Lucy Roldán y cómo es la toma de decisiones. A ver qué te parece.
Cada día tomamos alrededor de 20.000 pequeñas decisiones y lo hacemos de forma casi que automática, la velocidad de la luz. Se entiende como la capacidad de escoger un camino de acción entre varias alternativas posibles. Cada que nos vemos abocados a una situación en la que tengamos que tomar una decisión, nos debemos preguntar cuál es el punto de partida, cuáles las herramientas con las que cuento y a dónde quiero llegar, cuál es el propósito.
20.000 decisiones al día, pequeñas o grandes, claro.
Pequeñas, me he quedado yo, vamos, cuando he visto esto, cuando lo he leído, 20.000 decisiones, una barbaridad, Ángel. ¿Te cuenta?
Sí, pero decides salir, decides entrar, decides levantarte, decides arrascarte, decides ponerte la gafa, decides, claro.
Ponerte la corbata, qué corbata me pongo, es bien, está, pero 20.000, y date cuenta que esta chica define muy bien tres cosas: punto de partida, herramienta y propósito, que no lo hemos dicho antes, pero tiene mucha razón, ¿eh?
El segundo ejemplo.
Segundo ejemplo es un profesor y filósofo, José Carlos Ruiz, y nos dice que antes de tomar una decisión debemos tener en cuenta dos cosas que son importantísimas.
Toda persona debería de comenzar planteándose lo siguiente para tomar buenas decisiones. ¿Qué cosas dependen de mí en la vida y qué cosas no dependen de mí en la vida? Entonces, cosas que dependen de mí en la vida y a las que le tengo que prestar toda la atención posible y tengo que mejorar en ellas mi toma de decisiones. Mis opiniones. Mis opiniones son mías, de nadie más, tengo que responsabilizarme de ellas y tengo que saber muy bien dónde las doy y hacia quién van dirigidas. Esto es fundamental en el siglo XXI cuando las redes sociales, la velocidad de transmisión del mensaje o de la indignación está por encima del análisis reflexivo. Entonces, la primera cosa que te dice Epicteto es, tus opiniones son tuyas, cuídalas.
Eso es interesante.
Date cuenta, ¿qué cosas dependen de mí? Eso sí que puede influir. Lo que no depende de mí, oye, ¿para qué me voy a complicar la vida?
Claro.
¿Eso no?
El tercer ejemplo.
El tercer ejemplo es el cuento del elefante encadenado, que creo que lo conoces. Y esto lo explica un conferenciante que se llama Jorge Bucay. Y cuando un niño va a un circo y le gustan mucho los elefantes, ve la grandiosidad y la fortaleza del elefante, pero se queda un poco preocupado. ¿Y por qué un animal que es tan fuerte está atado a una pequeña estaca y una cadena sencilla y no se mueve? Y el chaval pregunta, oiga, ¿y por qué no se mueve el elefante? Y todo el mundo dice, estará maestrado, estará acostumbrado. Y no, vamos a ver por qué.
Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza.
Nosotros también tenemos, Ángel, recuerdos de infancia. Tenemos traumas, tenemos complejos, los tenemos que quitar. Hay que intentarlo y sobre todo tomar decisiones, porque si no estamos anclados en el pasado. Esto es un cuento que a mí me gusta mucho porque lo explica claramente. Es que el elefante está tan acostumbrado desde chiquitito a estar atado ahí que ya ni lo intenta. Nosotros tenemos que romper esa atadura. Tenemos que quitar nuestros traumas. Que mucha gente, es que yo he pasado una mala infancia. Oye, intenta tirar adelante.
El riesgo que apuntabas antes. Para finalizar, un libro y un par de frases, como siempre.
Bueno, pues el libro que traigo hoy es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Este libro ha sido un bestseller y el autor es un psicólogo que ha logrado un premio Nobel en economía. Prácticamente es el primero que lo ha logrado. Nos presenta pues dos sistemas de pensamiento, como dice ya el título. Primero, el primero es rápido e intuitivo y el segundo es lento y racional. Tiene casi 800 hojas, es un poco largo, pero merece la pena porque se sacan conclusiones muy positivas.
¿Y las frases?
Bueno, vamos por las frases, a ver qué te parece esta primera. Comienza haciendo lo necesario. Continúa haciendo lo que puedas. Y de repente estarás haciendo lo imposible. San Francisco de Asís. Sí. Buenísima, creo yo, esta. Y la segunda es, el riesgo de una decisión equivocada es preferible al terror de la indecisión. Maimónides, ¿eh?
Estamos en la COPE, si va a entender un poco raro si elijo a Maimónides, me quedo con las dos, pero hablando de hacer lo imposible, yo recuerdo perfectamente una frase de un teniente coronel de los Boinas Verdes, en Bagdad, un buen amigo, que me dijo, bueno, esto nos ha costado mucho, la verdad es que nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa, y lo imposible... lo hacemos 10 minutos más tarde. Sí. Buenísima.
Muy buena, muy buena. Sí.
Miguel Alcañiz, mi general, gracias.
Gracias a ti, Ángel. Cuídate. Buen fin de semana. Chao. Un abrazo.
Damos otro paseíto por las redes. Mañana, 23 de abril, San Jorge, San Jordi, el día del libro. Hemos hablado de ello en nuestro tema del día, Martínez.
Pues sí, Expósito. Mira, Raúl, qué bonito hablar de cultura y celebrarlo. A mis hijos siempre les digo que es muy importante leer y que cuanto más lo hagan, pues mejor. Luis, con todas las cosas malas que estamos viviendo, tenemos que cuidar mucho la cultura, fomentarla, y la lectura y fiestas como la del libro es una muy buena forma. Soraya nos escribe desde Barcelona. Hay muchos que nos escriben desde Barcelona. A ver si mañana no nos llueve, porque hay muchas ganas de salir a la calle a pasear por las Ramblas, comprarse algún libro, las rosas. Después de tanto tiempo de pandemia, estoy deseando celebrar un San Jordi con algo de normalidad. Y fíjate, Teresa, que es profesora, nos dice, creo que la lectura sí tiene futuro entre los más jóvenes, sobre todo gracias a los soportes digitales.
Seguimos esperando mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600-544-555, y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Unos audios en los que se desvela un supuesto pacto entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos de Gerard Piqué para que la Supercopa de España... Gerard, quería preguntarte si consideras ético que un futbolista que va a jugar una competición negocie un asunto económico con el presidente de la Federación.
Para que yo lo entienda...
Perdona, es que yo lo veo muy sencillo. No se puede ser juez y parte.
Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol que
se separa perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es jugar a fútbol como he hecho toda mi vida. ¿Te quedo más claro, lo quieres? Es que yo entiendo tu postura, pero yo lo que te... ¿Qué sabemos si hay más cosas detrás?
Estoy aquí, pregúntame lo que quieras, ¿qué sabemos? Pregúntame lo que quieras, ¿qué
¿Tienes
más
miedo? ¿Puede salir algo que te comprometa más?
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Y en el principio fue un choque, y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Anda! La de material que tenía Aldi para estar en forma.
Y mucho más. Este sábado en Aldi tienes de todo para hacer ejercicio y practicar yoga al mejor precio.
Como zapatillas deportivas y dos bloques de yoga a solo 5,99. Así de fácil, así de Aldi.
A ver, para. Paremos un momento. 39,95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510.